Ya estamos al contacto telefónico con Álvaro Erazo, exministro de Salud e integrante del Consejo Asesor Presidencial, ¿no, Álvaro? ¿O de la Mesa COVID?
Consejo Asesor del Ministerio de Salud.
El del Ministerio
Técnico Asesor.
Consejo Técnico Asesor.
El nombre exacto.
Entonces, donde se maneja toda la información, donde se toman todas las medidas, donde se aconseja la acción del ministro. Bueno, gracias por acompañarnos hoy día porque estamos en un superlunes que se ha bautizado. Primero con el 97% de la población de la región metropolitana va a salir de la cuarentena en esta jornada, primer día laboral. De esa manera también comienza el permiso interregional entre zonas de fase 3, 4 y 5. Pero todo esto se da en un contexto en que viernes, sábado y domingo tuvimos valores de número de contagiados cercano, o sea, superando los 2.000 y el domingo casi en los 2.000, lo que es un número muy alto. Yo no sé cómo ustedes están viendo esto, con preocupación o no. Y esta semana también yo creo que vamos a ver los efectos del 18, ¿no? Porque ya se cumplen 10 días.
Exactamente, sí. Bueno, efectivamente entran de las 52 comunas de la región metropolitana, 51 comunas. Uh-huh. Y claramente, bueno, Renca todavía no ha sido todavía definida.
Sí.
Un paréntesis, este es un consejo técnico asesor independiente del Ministerio de Salud, por ende los miembros, todos académicos con experiencia en las diversas ramas de la salud pública, la medicina, virología, hacen recomendaciones a petición del Ministerio de Salud y por supuesto también tienen la autonomía para hacer recomendaciones cuando el Consejo así lo estima. De tal manera que el Ministerio, por así decir, no está obligado, digamos, a consultarlo. Y, por cierto, son de público conocimiento, hemos tenido diferencias. Sí, hemos tenido toda la libertad para hacer ver nuestros planteamientos. Así corresponde, además, en democracia, que un consejo técnico sea de estas características. Eso es un paréntesis. Ahora, claro, el 97%, como tú bien decías, está ya en estas etapas ya más avanzadas, la población de la región metropolitana. Son 7,8 millones de personas que van a estar en disponibilidad de moverse a sus trabajos, tener la posibilidad de realizar una vida ya más cotidiana, por así decir. Y por cierto, esto tiene riesgos en la medida de lo que hemos venido recomendando, fundamentalmente en el uso del transporte público, en las aglomeraciones y todo lo que la población ya conoce, se expone, digamos, cuando está en una condición donde la población hace mucho más uso y tienen grados de concentración o aglomeración durante su actividad, ya sea laborales o en sus trayectos al trabajo.
¿Pero ustedes como consejo están de acuerdo con esta apertura que se ha hecho de estas comunas en estos momentos? Primero porque el número contagiado no baja de los 2.000, que es alto. La tasa de positividad está baja, pero ha sido cuestionada, por ejemplo, por Espacio Público. Entonces, hay una sensación de que vamos en camino a un rebrote. Y tenemos las fiestas patrias.
Bueno, uno son los datos que son nacionales, por supuesto, y ahí tenemos realidades que son distintas. La experiencia de Magallanes ya la sabemos, ahí tuvimos un brote claro y derecho desde hace ya varios meses. Se venía constatando un incremento de los casos en condiciones, probablemente lo que hoy día tenemos de información, de brotes ocupacionales y brotes comunitarios. Uh-huh. Ahí claramente se demoró algo que es fundamental, que frente a una presencia de brotes, vale decir, varios casos agrupados, ya sea en un barrio o en un centro ocupacional, laboral, se debiera haber actuado con mucha mayor premura, anticipándose a la extensión y la diseminación del caso. Ahora,
sí,
concretamente, la pregunta que tú me haces,
sí,
este es un equilibrio súper inestable. Nosotros sabemos que el proceso en el cual se ha ido disminuyendo, los indicadores que han sido recomendaciones del Consejo Técnico, que ya la gente maneja, fundamentalmente el porcentaje de positividad de los casos, ¿vale? Es decir, de cuántos casos efectivamente son PCR positivos, hay un estándar que se establece para ir pasando etapa por etapa, y cada vez ese estándar, por así decirlo, es más estricto, porque de eso se trata, digamos. Si estamos en 10% de positividad, cuando ya en la última etapa se espera que sea 1% de positividad. También lo que ya todos los chilenos sabemos, lo que es la trazabilidad, vale decir cuántos casos efectivamente son detectados, y una vez que se detecta son aislados, cuántos, por así decir, contactos de esos casos positivos efectivamente se ubican, en qué porcentaje, básicamente para dimensionar la capacidad que tenemos de controlar la circulación del virus en una comuna o en un barrio o en una zona específica donde hay casos positivos circulando. También el número de casos, por así decir, la incidencia por 100.000 habitantes, es un dato mucho más duro también para considerar cuántos casos hay en términos de la población.
Sí.
Y eso nos permite también, por supuesto, usarlo como una herramienta. Esos indicadores, en algunos casos, ya el Ministerio ha incorporado la resolución ya escrita, formal, administrativa, para que se apliquen cuando corresponda y se quiera pasar de las famosas 5 etapas en las que hoy día nos encontramos.
Así que, a su juicio, ¿están de acuerdo entonces?
Perdón, Mónica. Un equilibrio inestable. Esto es un equilibrio inestable porque claramente, mientras nosotros no tengamos un control estricto de la epidemia, hemos ido haciendo avances sin lugar a dudas, y particularmente la trazabilidad desplegada en los territorios, fundamentalmente en la Administración Municipal de la Salud, con capacidad de testeo y actuar a tiempo, es inestable. La curva es clara, ha ido disminuyendo, pero hace el 10 de mayo, por ejemplo, nosotros estábamos en 1.600 casos, y de ahí a la próxima semana se duplicaron y llegamos a 2.600, y de ahí nos fuimos hacia arriba hasta llegar a 6.000 casos. O sea, desde el punto de vista del control de la epidemia, es otro escenario, indudablemente. Nosotros hemos aprendido, ahora esto va en descenso, pero claramente es un equilibrio inestable, por ende hay que tener mucho cuidado y anticipación a lo que estamos viviendo.
Ya, y en este punto en concreto, en que estamos viendo, que vamos a ver como una mezcla esta semana de varias cosas. Una, desconfinamiento casi total de la región metropolitana, son 7,8 millones de personas dando vueltas en transporte público, en fin. Y el efecto del 18, ¿qué recomendaciones darían han estado dando ustedes en esta materia al Ministerio para que no haya un rebrote, sobre todo pensando en el plebiscito del 25 de octubre, que es otro de los temas que siempre se destaca a la hora de decir, bueno, justo ahora nos están dando libertad y van a estar todo el mundo en cuarentena para el 25?
Mire, yo de todo lo que ya se ha dicho, digamos, ¿sí? Porque el tema de la trazabilidad ya es súper claro.
Sí, hay que mejorarlo, parece.
Dentro de ello, a mí me parece que en esta etapa es muy importante los tiempos o la latencia o el rezago que se tiene desde que se hace la detección del examen y se entrega el examen. O sea, si nosotros dejamos pasar más de 48 horas, indudablemente que el virus, digamos, en esa persona va a diseminar. O sea, la latencia, digamos, en la entrega de los exámenes es fundamental. Antes teníamos varios días, sí. Eso ha ido disminuyendo. Eso a mí me parece que es muy clave.
Pero nunca ha bajado de 48 horas, ¿o sí?
Estamos en 48 y, bueno, con eso hay cierto margen. Nosotros esperaríamos siempre un poquito más, pero ya antes teníamos 3, 4 días, 5 días. Entonces, usted comprenderá que el punto de vista de poder identificar la capacidad de diseminación y hacer el contacto, el aislamiento de los casos fundamental. Y el otro tema es fundamentalmente es la trazabilidad, o sea, ahí hay indicadores que son muy estrictos, vale decir que hay un porcentaje de número de personas que son contactadas también en un par de días, y en ese sentido también ese es un indicador para nosotros bien importante, digamos, que hacer, que es donde hay que redoblar esfuerzos, porque eso también habla de la capacidad que tenemos de cercar la circulación del virus, y eso también en términos de tiempo. Ahora, ¿qué es importante hoy día? Una opinión que hemos venido analizando y que en particular creo que la hemos comentado nosotros con bastante insistencia. La capacidad de detectar los brotes. Fíjese usted que en todas partes, de manera simple, digamos, los brotes, vale decir, el número de casos que se constituyen y se identifican como los factores donde posteriormente se va a diseminar el virus, los brotes, o también se conocen como clúster,
¿sí?
Otro término. En caso de Punta Arena, y ahí donde tenemos situaciones, hoy día la novena también está creciendo, o son comunitarios o son laborales. Y ahí entonces es muy importante intervenir a tiempo con esos brotes. Que, por ejemplo, en el caso de la actividad laboral, ocupacional de los trabajadores, un servicio, una empresa, constructora, cualquiera sea esta, en el caso también de los colegios, los jardines infantiles, las trabajadoras de temporada, que hoy día van a entrar en las próximas semanas a trabajar. Bueno, ahí esté la mano la Dirección del Trabajo, estén las mutualidades o el ICCL, que es la mutual pública, por así decir, preparando el terreno para, efectivamente, si hay un brote, identificar si efectivamente hay causa laboral o no, se actúe con toda la coordinación necesaria para el Ministerio de Salud, la Seremía. Bueno, y los brotes comunitarios también, o sea, esto no actúa por naturaleza divina, digamos. O sea, si usted tiene 10 casos, actúa de inmediato, informa adecuadamente, hace la encuesta epidemiológica, tiene que haber anticipación. Y creo que en ese sentido, nosotros, la capacidad de detectar, identificar, proceder técnicamente en enfrentar estos brotes, que son grupos de personas que están infectadas y que se de alguna manera se diseminan si uno no hace el control, mucho más potente que un solo caso, porque no constituye un brote, por supuesto, ahí tenemos que hacer un esfuerzo. Ese es un tema importante, y creo yo que hay que redoblar todas las funciones en ese sentido de la autoridad sanitaria, y creo que la gradualidad en las medidas, lo de los permisos interregionales, de verdad, yo creo que hay razones de ir avanzando la falsa dicotomía, economía, trabajo. Yo creo que ya todos sabemos que si nos va mal en salud, la economía también va a ser un desastre, y viceversa, o sea, pero tienen que actuar sinérgicamente, y aquí tenemos que anticipar y proteger la salud de la gente. Entonces, hay que...
Álvaro,
lo más importante, ¿sí?
Es que se nos va a acabar el tiempo y quiero preguntarle, antes de cerrar, por la investigación judicial por las muertes COVID-19. Porque uno de los datos que ha entregado Joana Acevedo, que era la encargada de, en ese minuto, de entregar los datos para con los PCR positivos, es que ella alega que la información, al final, que se les pasó a ustedes como comité asesor del MINSAL, era una diferente, una elaborada por el propio gabinete del ministro Mañalich, una información que era mucho más, menos completa y, al parecer, errada en el número de casos de contagiados. ¿Usted se siente de alguna manera que le ocultaron información en su trabajo, que esto de alguna manera puede haber sido que el trabajo del comité asesor haya sido afectada por la entrega de no información adecuada?
Mire, las declaraciones de Joana Acevedo, también del jefe del Departamento de Epidemiología y probablemente de muchos funcionarios del ministerio, forman parte de una investigación, a mi modo de ver, muy rigurosa. Yo creo que es una etapa muy difícil para el Ministerio de Salud. Yo trabajé muchos años en el Ministerio, conozco a sus funcionarios, a sus profesionales, más de 10 años, 15 años. Estuve trabajando en el Ministerio en diversos cargos de responsabilidad en el sector, en el Ministerio. Y tengo la absoluta credibilidad de que los profesionales son el capital fundamental del Ministerio. Esa institución es fundamental en Chile, no hay dos ministerios. Por ende, el tema de la credibilidad y lo que aquí se está poniendo en duda, en cuestión, es la credibilidad del ministerio. El día que esa credibilidad se vaya al piso, para así decirlo, o sea, cuestionada, esa finalmente va a ser un drama y un efecto social y político de mayor envergadura, porque la gente recurre, por así decir, a sus beneficios con confianza. Por ejemplo, cuando
lo que se está poniendo en duda
es fundamental. Y en ese sentido,
en duda se está poniendo la credibilidad del ministro Mañalich, no de los funcionarios, como Joana Acevedo.
No, por supuesto, pero yo lo que me interesa es cuidar la fe pública del Ministerio de Salud. Y en ese sentido, claro, hay una investigación en contra de los que resultan responsables, y aquí mi impresión, esta investigación tiene que llegar hasta la última circunstancia, afecte a quien afecte. Porque los datos, y en particular en esta pregunta que usted me dice, son complejos, y los mismos funcionarios y uno desde la perspectiva de ser un consejo técnico asesor, nosotros somos independientes, hicimos ver nuestro planteamiento respecto a varios problemas. Nosotros no hemos sido citados, pero probablemente en ese sentido, por ser un consejo técnico asesor, podríamos ser citados a la investigación. Y por ende hay que entregar toda la información absoluta. Mi opinión respecto a esto, claramente este uso de un mecanismo alternativo para hacer registro no contribuyó en nada, por el contrario, yo creo que produce mucho desconcierto, fue absolutamente innecesario, la premura del tiempo, habrá muchas razones, pero lo fundamental era creer en una institución que se llama el DEIS, Departamento de Estadística,
sí,
que a lo mejor pudiera estarse demorando, que fue una de las recomendaciones, uno de los planteamientos que se hizo, que entregaba lentamente, pero hay codificadores de salud expertos.
Usted dice que Mañalich pudo haber cometido un error, pero el tema es también si lo hizo de forma deliberada.
¿Quién dice? Perdón, no lo entendí eso.
Entonces usted está diciendo que Mañalich puede haber cometido un error, porque habían varios métodos de medición que lo impuso el propio ministro, pero ese error puede haber sido deliberado o no, y ahí está la duda.
Bueno, eso es parte de la investigación, digamos, porque aquí hay varios temas, y estos son de público conocimiento. El Consejo Técnico, todo lo que planteó, todas sus sugerencias, todos sus cuestionamientos, dudas, los hizo públicos desde el primer día. No hay ninguna opinión del Consejo Técnico que nos haya hecho público. La página está en la propia página del Ministerio, y hemos tenido diferencias. En otros casos se nos ha hecho caso. El tema de los indicadores fue sugerido por nosotros. La revisión que había que hacer sobre lo que veíamos en términos estadísticos de lo que se estaba haciendo en el Ministerio con el conteo de contabilidad de los casos también fue una inquietud. Y, por supuesto, algunos aspectos que lo hemos dicho público conocimiento, el tema de las cuarentenas dinámicas, el retorno a la normalidad, fueron planteamientos hechos oportunamente, porque ¿sabe lo que pasa? A veces hay cosas que se dicen después de mucho tiempo. En este caso nosotros los dijimos y los analizamos y los conversamos con el debido momento para lograr rectificaciones oportunas. Entonces, creo yo que hay que hacer un máximo esfuerzo. Yo por eso le digo el tema del ministerio, porque a mí me parece que eso es lo importante. Aquí no se trata de que anden persiguiendo a unos a otros, que la fiscalía esté haciendo prácticas indebidas. Mire, yo todo creo que eso es como un poquito jarasca. Aquí lo importante es llegar hasta lo último en materia de investigación y que esto se aclare definitivamente. Muy bien.
Muchas gracias, Álvaro Erazo, exministro de Salud y miembro del Consejo Asesor del MINSAL, por conversar con nosotros en Duna en Punto. Que esté muy bien. Buenos días.
Un gusto, Mónica. Que esté muy bien. Chao, chao.
Chao, chao.